El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo programa del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Hoy día es sábado 9 de octubre del año 2021, al mediodía ya, y vamos a iniciar la conversación sobre un tema que quizás ha sido visibilizado, sobre una población que ha sido últimamente visibilizada en algunas campañas, incluso televisivas. Pero esto obviamente no nace de ahí, no nace desde esta visibilización, sino que puesto que desde el 14 de diciembre del año 90, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó como el 1 de octubre, día reciente ya ocurrió, el Día Internacional de las Personas de Edad, siendo este el tema central. Y para este año, el tema central en torno a este día fue la equidad digital para todas las edades, el cual hace hincapié en la necesidad de que las personas de edad tengan acceso y también una participación significativa en el mundo digital, que hoy en día nos envuelve en todo ámbito. Vimos esta semana, por ejemplo, que se cayó Facebook, WhatsApp, y las redes asociadas, y dentro de todo generó bastante problemas en la comunicación. Imaginar entonces eso en la población de edad, en donde quizás esto incluso era mucho más significativo, esta problemática pudo haber sido mucho más relevante para ellos. Bueno, y es por eso que queremos hablar de este tema, y de esta población, de las personas de edad y también lo que es la equidad digital en este contexto. Y para eso, el día de hoy nos acompaña una enfermera, quien es Doris Sequeira. Ella es coordinadora de la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor, filial Chile, y doctora en Gerontología Social de la Universidad de Granada y académica actualmente en la Universidad Central de Chile. Bienvenida, Doris.
Buenas tardes, Vladimir.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy acá en el Caleidoscopio de la Salud. Bueno, para iniciar nuestra conversación, ¿cómo visualizas tú hoy al adulto, a la persona adulta, a la persona de edad, a los adultos mayores en nuestro país? ¿Cómo los ves desde múltiples perspectivas?
Primero, yo creo que es conveniente dejar o partir de la premisa que yo también soy persona mayor. Obviamente que como yo me veo con el hecho de que siendo mayor todavía trabajo en la academia, tengo la opción de compartir con ustedes, es una realidad que no tienen todas las personas mayores del país. La pandemia además ha contribuido a visibilizar más aún las diferencias que tenemos dependiendo del lugar donde vivimos, los recursos que tenemos y las posibilidades de acceso, como tú has dicho, a las redes digitales. Aún en todo eso, veo que está volviendo la organización que siempre fue muy fuerte años atrás, la organización comunitaria, las organizaciones civiles, y han renacido o reorganizado y han nacido nuevas organizaciones que están trabajando arduamente por los derechos de las personas mayores. Así está, nosotros como RedeSAM estamos trabajando en forma mancomunada con la Alianza de la Defensoría de las Personas Mayores, que está intentando instalar la figura del defensor de los derechos. Esa como una de las tantas instituciones que trabaja en pro de contribuir a mejorar la calidad de vida de aquellos que tienen menos posibilidades de disfrutar de una buena calidad de vida.
En ese sentido, trabajo se está realizando para el abordaje de las necesidades de las personas mayores en nuestro país, ¿no? Así lo puedo leer desde lo que tú mencionas, Doris.
O sea, se está realizando, pero para la velocidad de envejecimiento que está teniendo el país es insuficiente.
¿Por qué lo visualizas como insuficiente? Yo creo que sería ahí importante quizás ver cómo es la situación en términos de magnitud de la cantidad de personas a lo mejor mayores que hay en nuestro país o en el mundo. ¿Hay algunas cifras que tengamos en torno a qué tantas personas hoy están en condición de adulto mayor? Porque como ves tú y bien dices, quizás la velocidad a la que estamos respondiendo no es la más adecuada.
Mira, según el informe mundial del envejecimiento, el último que es del 2015, ahí en ese informe decía que en ese momento en el mundo había más de 1.000 millones de personas mayores de 60 años y que en el 2018, es decir, casi 3 años atrás, una de cada 6 personas iba a tener 60 años. Ahora, lo más llamativo es que en el 2018, por primera vez, hubo la misma cantidad de niños de 14 años que mayores de 60 años. Esta curva que tanto decían que se iba a producir y que decían que en Chile se iba a dar este cruce alrededor del año 25, pero tengo entendido que ya alcanzamos la misma cantidad de personas mayores que de menores de 14 años, es decir, Chile, junto con Argentina, Cuba y Uruguay, son los 4 países más envejecidos de América Latina. Por varios años, Chile fue el segundo país más viejo, ahora ya somos el primer país más viejo. Y la gran característica que ha tenido América Latina es que el proceso de envejecimiento ha sido mucho más acelerado que el que se dio en Europa. En Europa y Argentina comenzaron a envejecer en los años 30. Por lo tanto, en Europa tuvieron tiempo para irse preparando económicamente estructuras de sociosanitarias de atención con tiempo, pero Chile empezó el despegue alrededor de los años 70 y en menos de 40 años duplicamos la expectativa de vida y el número de personas mayores. Piensa
Y
que
por
el
eso quizás tú
censo.
lo que mencionas de que la velocidad a la que estamos respondiendo no es a lo mejor la más adecuada. Y entiendo que tiene que ver también con esta velocidad de envejecimiento que ha rompió un poco con las expectativas y las proyecciones que existían, ¿no?
Lo que pasa es que la proyección estaba dada, que iba a ser el envejecimiento así de rápido, pero la respuesta de los diferentes gobiernos no ha respondido con la misma velocidad que debería a las demandas de la población. O sea, de hecho, ponte tú, todavía tenemos infraestructura accesible para todas las personas mayores. Muchos de los centros de salud están en edificios antiguos. La ley que habilitaba, digamos, que obligaba a las instituciones a tener accesibilidad a estas escalas, estas bandejas, la gran mayoría se adscribió cuando ya la ley estaba por vencer y tuvieron 5 años de marcha blanca. Y cosas así, te fijas, no tenemos la cantidad de centros de día suficiente que pudieran acoger a casi el 18% de población de personas mayores que viven sola y que le haría muy bien ponte tú ir a un centro de día. O a personas que aún no viviendo sola, pero que pasan gran parte del día sola y que pudieran estar en un centro de día donde comparten con otros más y tienen también asegurada su alimentación, las actividades, todo, y no estarían en casa o eventualmente en alguna situación de riesgo. Aquí estamos apuntando a que se creen cada vez más establecimientos de larga estadía, que en el símil del sistema de salud es como pedir, creemos, más hospitales, en consecuencia que lo que necesitamos son más centros de atención primaria. Porque ese es el centro que llega hasta el último rinconcito del país para proporcionar atención de salud.
No, sin duda, y idealmente obvio con un enfoque más preventivo que curativo, entendiendo que finalmente queremos evitar que ocurran muchos hechos que tienen relación con la edad y también con otras patologías que van ocurriendo en la medida que va avanzando la edad. Yo creo que aquí tú das en un punto muy trascendental, sobre todo a lo que viene ahora en términos de elecciones, en donde esta quizás debiese ser una de las prioridades, una de las prioridades de quien gobierne finalmente durante los próximos años, y sabemos que la elección ya está a puertas de, y es bueno hablar de estos temas, porque finalmente hoy en día poner estos temas en el debate da pie para que se tomen acciones finalmente y queden en la agenda, y eso es muy relevante para lo que venga y los gobiernos posteriores. Así que bueno, de esto vamos a seguir conversando, pero vamos a hacer un pequeño alto acá en el Caleidoscopio de la Salud y ya volvemos con nuestro segundo bloque. Estamos de vuelta acá en el Caleidoscopio de la Salud, un programa hecho por el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile. Hoy día recordarles a nuestros auditores que estamos conversando en torno a las personas mayores, a las personas mayores desde múltiples perspectivas, en torno a los desafíos que hay por delante para este grupo y también las proyecciones que puedan existir a futuro. Y con ello estamos conversando con Doris Sequeira, quien es coordinadora de la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor, Filial Chile, y doctora en Gerontología Social de la Universidad de Granada, además de académica de la Universidad Central de Chile. Bueno, Doris, planteabas tú bien en el primer bloque que hay muchas aristas desde las cuales es importante abordar las necesidades de la población de edad, la población adulto mayor. En relación a lo que es la provisión de servicios, desde un aspecto más preventivo, ¿ya? Considerando que la velocidad de envejecimiento que estamos viviendo hoy en día nos está poniendo a prueba para poder también cumplir con las necesidades y dar respuesta a las necesidades de este grupo. Pero hoy en día el contexto también nos ha dado y nos ha mostrado una necesidad que es muy relevante, que es la tecnológica, que bien mencionábamos al inicio de la conversación. Desde tu experiencia, ¿cómo lo has vivido? Sobre todo lo que fue la pandemia, esta necesidad de tecnología que finalmente tenía que ser cubierta para este grupo, entendiendo que la comunicación fue vital para desde la perspectiva tecnológica. Nos comunicamos mucho tiempo por WhatsApp, por Zoom o por otros medios. ¿Cómo visualizas que fue este cambio social para el adulto mayor?
Mira, como todas las cosas, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Dentro de las cosas positivas que nos obligó a subirnos a la tecnología, en el caso de las que somos académicas, aprender a manejarnos en plataforma, hacer clases en virtuales que no lo habíamos hecho antes. Eso fue lo positivo, pero en el contexto de la población en general, sirvió para mostrar de otra manera las desigualdades que tenemos en la sociedad, porque si nos vamos a la novena encuesta de acceso y de uso de Internet del año 2018, solamente el 49% de las personas mayores, fíjate, o sea, nunca ha usado Internet. Solamente un 50% de las personas mayores ha utilizado Internet y lo utiliza una vez a la semana como máximo. Entonces, en esas condiciones, en la CACEN de 2017 la cifra había sido incluso más baja, en que el 35% nomás utilizaba Internet, implementar toda una estrategia de comunicación vía Internet no rindió los frutos que se esperaba, porque el porcentaje de personas a las que se pudo llegar fue insuficiente. Si yo te cuento la realidad de mi universidad, nosotros trabajamos con alrededor de 30 personas mayores y armamos, quisimos, antes de pensar en la pandemia, el 2019, al final de una actividad, armamos un grupo de WhatsApp y resulta que de las 30 personas, solamente 6 tenían celulares que le permitían tener WhatsApp, a la gran mayoría no hacer videoconferencia. Por lo tanto, el año pasado y este hemos logrado mantener la comunicación con ellos, pero con el elemento que ellos más usan, el teléfono fijo.
Aquí
Fija
hay todo
entonces.
un tema con eso, porque esta brecha digital, yo creo, por un lado, tiene un origen en cierto grado de desconocimiento del uso de plataformas, ¿cierto? Del uso del celular ya inteligente, el smartphone, y otras aplicaciones que nos permitían comunicarnos. Pero por otro lado, yo creo que no solamente tiene que ver con el desconocimiento, sino que también con el acceso. Y ahí bien das tú en ese punto, porque desconozco si esto es así o no, pero es real que, por ejemplo, en la medida que las personas van envejeciendo, el acceso y el nivel socioeconómico tiene alguna disminución, porque finalmente eso impacta directamente en el acceso de tecnología. ¿Eso pasa hoy en día?
Por supuesto que sí, te cuento una anécdota para ponerte nada más de ejemplo. Cuando recién regresé de España, mis hijos me compraron un celular y luego me parece que cuando yo lo quise cambiar fui a Entel y para los efectos prácticos yo estoy jubilada. Entonces Entel no me quiso vender un aparato más sofisticado porque yo no tenía cotizaciones. Entonces, cuando digo, pero yo estoy trabajando, le puedo traer la papeleta de sueldo, trabajo en la universidad, etcétera, etcétera. Al final, lo único que pude conseguir fue un teléfono relativamente básico con un plan de 7 mil pesos, con un poquito, ¿cómo le llaman?, de uso de datos. Por lo tanto, tenía una hora para llamar, 50 minutos, ni siquiera una hora, y un tantito más para hacer llamadas por WhatsApp. Y lo que sí me podía conectar a internet donde yo estuviera, entonces donde andaba, oh, y típico que los chiquillos también hacen lo mismo, ¿cuál es su clave de internet, tía, para que me la preste? Y qué sé yo. Pero aún siendo un costo bajo en una pensión básica de 130 mil pesos, 7 mil pesos no dejan de ser 7 mil pesos.
No, y adquirir un equipo que hoy en día tenga la capacidad de tener WhatsApp, de tener cosas básicas, que hoy en día finalmente, como decía en un inicio, se cortaron todos estos medios durante esta semana y quedó la escoba. Obtener finalmente un dispositivo que tenga acceso a este tipo de aplicaciones. No es menor, y no es menor considerando, por ejemplo, una pensión básica, porque finalmente se llevaría la mitad de una pensión básica, si es que no más.
O sea, no podría comprar un celular de última generación. O sea, pensar en esto que ustedes hacen guardia toda la noche cuando va a salir el último iPhone de no sé cuánto, impensable. O sea, ni siquiera yo trabajando, lo entiendo, digamos, que porque además yo trabajé muchos años, toda mi vida clínica, antes de entrar a la academia, trabajé en zonas rurales donde no teníamos teléfono. De hecho, tuve que aprender a hablar por radio porque no había el teléfono. Pero también no se considera, nosotros como país somos un país muy rico en el contexto de que con lo largo que somos, somos muy diversos, pero en esta diversidad también hace que haya lugares en los cuales no hay cobertura. O sea, no hay cobertura de radio, no hay cobertura de televisión, no hay cobertura para teléfono. Me comentaba una colega de Monte Alegre, del norte, que le entregaron a los usuarios teléfonos por el programa Conecta Mayor, pero no tienen antena que le permita la recepción. Hace como 2 años, mucho antes de pensar en esta pandemia, invitamos a una actividad a una colega del Alto del Biobío, que solo la podía llamar el día jueves, que era el día en que ella bajaba a la ciudad y entonces tenía buena cobertura para su celular. Y ahí podíamos hablar. Si la llamaba cualquier otro día de la semana, no me escuchaba porque estaba perdida en los cerros. Entonces, esto de pedir hora a través del WhatsApp o del celular o el llamado, dejó a las personas mayores, por ejemplo, fuera de todo el sistema de salud
Y
primaria.
tomando ese punto que mencionas tú, Doris, ¿ves que la brecha digital que existe hoy en día, desde el acceso y también desde el conocimiento del manejo de dispositivos, impacta en la salud de la población mayor? ¿Tiene algún impacto a nivel de salud, ya sea salud física o mental?
Es que si se relaciona con las comunicaciones, claro que sí. Porque además, otra de las características que tenemos como país es que estamos teniendo mucha movilidad y hay muchas familias que tienen parte de su núcleo familiar viviendo en otras regiones o incluso en otros países. La gente tiene la idea de que las personas mayores no quieren aprender, al contrario, cuando los municipios o las organizaciones comunitarias han implementado cursos de computación, los primeros que se completan son los cursos con las personas mayores, porque ya saben que se pueden comunicar a través del Facebook, porque pueden mandar correo electrónico, porque pueden recibir fotografías. Lo mismo ocurre con el teléfono. Ahora, la dificultad con el teléfono es que no se han confeccionado modelos que sean adecuados para las limitaciones propias que uno va teniendo con el envejecimiento.
Auditiva o visuales, te refieres tú,
El
¿no?
tamaño de la letra, el tamaño de las teclas, si uno va perdiendo la sensibilidad, es mucho más difícil y que puedes tocar una o más teclas. Como anécdota, te cuento, hace un tiempo atrás mi nieta me vio que le hice daño a la pantalla, al celular, y me dice, Ita, ¿te agrando la letra de los mensajes? Y yo, si se puede, claro, yo no tenía ni idea. Pues entonces me dejó más grande la letra y me facilita, bueno, como uso lente, me facilita un poco la lectura. Me cuesta de todas maneras escribir, pero debiéramos, la industria debiera ser modelos de teléfono, que no digo que tenga que ser inmenso de grande, pero alguna forma habrá de que la letra sea más grande, que tenga no todas las miles de funciones que tiene, que muchas uno ni siquiera las ocupa, pero que sí te permita estar en comunicación con precios accesibles. Pero previo a eso, debiera haber, no sé si corresponde que sea, o sí, yo creo, porque es un derecho que está consagrado en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, la inclusión, es que debiéramos trabajar por tener cobertura a través de todo el país.
Así es, y bueno, y con eso también adaptarse, las industrias, adaptarse a las necesidades de la población mayor, de la población adulto mayor, entendiendo de que, como hablábamos en un inicio del programa, hoy es un grupo muy importante en nuestro país y sabemos que con el pasar de los años va a ser aún más importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el caleidoscopio de la salud y luego volvemos con el tercer bloque de nuestro programa. No se vayan. Estamos de vuelta acá en el caleidoscopio de la salud en nuestro tercer bloque de programa. Y antes de volver a la conversación, queremos recordarles a nuestras y nuestros auditores las redes sociales del caleidoscopio. Por Twitter nos pueden encontrar, bien digo, en @caleido-uchile. Por Facebook, en Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería. Por Instagram, en Caleidoscopio de la Salud. Además, este y todos los programas que se han emitido en el Caleidoscopio acá por Radio Universidad de Chile los pueden encontrar en la página de internet radio.uchile.cl en la sección Programas Vuelve a Escuchar. Ahí quedará grabado este programa y también todos los anteriores para que puedan rememorarlos y compartirlos con quienes ustedes gusten. Bueno, retomamos la conversación en torno a la temática del día de hoy, que tiene que ver con la población adulto mayor, la población, las personas de edad. Y quisiera consultarte, Doris, desde el ámbito de salud. Primero, ¿ves que hay iniciativas que se han desarrollado, que sean dignas como de como conmemorar finalmente, de celebrar en la actualidad en nuestro país? Y por otro lado, ¿qué nos falta, además de las que ya existen, para poder dar y respuesta a las necesidades del adulto mayor en nuestro país, en Chile?
Mira, partiendo de la base que es mi opinión personal, por lo tanto a ustedes no los compromete, nosotros tenemos buenos programas de salud. Teóricamente tenemos un plan de salud para las personas mayores, tenemos planes de rehabilitación para las personas mayores, tenemos política del envejecimiento positivo para Chile, hemos suscrito todos los convenios de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, ahora de la Convención, pero la verdad es que en el papel son muy bonitos, pero mientras no se le den los recursos o se implementen dichos programas con el recurso real que se necesita para atender a la población mayor, solo quedan con un muy buen diseño, pero con una alta improbabilidad de poder lograr los objetivos que allí están planteados. Los colegas digo en general, no solo mis pares, se quejan de que el tiempo asignado para los controles, ponte tú, son insuficientes, porque se han calculado controles de un determinado minuto, 15 me parece que son para el médico, estoy un poco alejada, pero piensa nada más en el control, en el examen de medicina preventiva para el adulto mayor, que debiera durar una hora, pero en la práctica ningún colega tiene una hora para hacerlo. ¿Y por qué se determinó una hora? Porque dentro de los cambios fisiológicos normales del envejecimiento es, por ejemplo, la lentitud que uno va teniendo para movilizarse, sacarse la ropa, subirse a la balanza, que son minutos que van contando en un control. Y entonces al final se han convertido las actividades en actividades, en mi opinión, flash, donde se cumple lo mínimo, trabajamos por metas, hay que cumplir una determinada cantidad de metas, pero el que se cumple esa cantidad de metas no implica que sea acompañada por una calidad en la atención. Y eso es lo que necesitamos, calidad en la atención, que se centre en las necesidades que realmente las personas consultantes tienen, porque además hay que recordar que el 80% de las personas mayores se atienden en los centros de salud pública, o sea, en los centros del Estado. Es muy poca el porcentaje de personas mayores que puede pagarse un ISAPRE, aunque ahora se eliminó la preexistencia y los límites de edad, pero se tiene que pagar más del 7% si quiere tener beneficio, por lo tanto eso limita inmediatamente el acceso. Entonces, lo que espera la persona mayor es recibir la mejor calidad de atención que puede en el sistema público. Ahora, para tenerlo, se requiere de la infraestructura, se requiere además de tener profesionales y técnicos preparados en gerontología que entiendan el proceso de envejecimiento normal y se adecúen a las características que las personas mayores tenemos. Como
Ahí,
ese
Doris,
nivel, dime.
perdón por interrumpirte en ese punto, porque creo que es importante que nos detengamos en ese tema que estás ahí tratando. ¿Tú crees que hoy en día las entidades formadoras en salud, ya, debiesen hacer ajustes en torno a esto que tú mencionas, que es este crecimiento de la población a pasos agigantados hacia el envejecimiento? ¿Debiesen hacerse cargo de esto las escuelas en general de ciencias de la salud en la formación de sus profesionales? Entendiendo que la necesidad epidemiológica hoy quizás es mayor en esta área.
Mira, de ahí donde te digo que nosotros vamos mucho más lento, porque en la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, el año 2002, que ya están por cumplirse 20 años el próximo año, allí uno de los principios era el envejecimiento activo y el mantener la funcionalidad de las personas mayores, que es como se mide el nivel de salud, es decir, la capacidad para hacer las actividades de la vida diaria. Y eso se ha ido manteniendo en estos 20 años como el objetivo principal de los que trabajamos en gerontología. Pero para poder conseguir ese objetivo se requiere la formación que también quedó establecida y ahí pasa que quienes trabajan en los sistemas de salud y sociales no tenemos la cantidad de profesionales formados. Piensa que el último reporte, si no me falla la memoria, indica que solamente hay 140 geriatras en propiedad formados en el país. Y solo está el dato de los geriatras. Y cuando hablan de perfeccionamiento, hablan de los médicos, pero no hablan del resto de los profesionales que también tienen que sumar, porque una de las características de la atención a los mayores es que tiene que ser necesariamente dada por un equipo multidisciplinar.
Y ahí
Ninguno de estas.
entran muchos otros profesionales, terapeuta ocupacional,
Kinesiólogo,
kinesiólogos y
fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, porque cada uno, la riqueza que tiene la gerontología como disciplina es que suma los esfuerzos de todas las disciplinas. Y en ese contexto quería comentarte que no solo se necesitan profesionales de salud formados en gerontología, también se necesitan de las humanidades, los profesores que deberían estar enseñando a envejecer desde pequeño, los arquitectos que tienen que diseñar, los constructores civiles, los abogados. Nadie sobra en gerontología, por decirlo así. Todos tienen algo que decir, los economistas que puedan diseñar un sistema de pensiones que realmente nos permitan vivir. con una calidad de vida digna, sin pasar necesidades, no como lo demuestra la CASEM, por ejemplo, en que un porcentaje importante de personas mayores dice que su pensión no le alcanza para satisfacer las necesidades básicas. Por lo tanto, ahí tiene que haber un equipo económico que piense cómo redistribuye o de a dónde trae recursos para poder mejorar las pensiones. El sistema de AFP es fatal, digamos, para nuestras pensiones, porque es un sistema de capitalización individual. Por lo tanto, quien más gana tiene la posibilidad de tener una mejor jubilación que aquel que gana menos. Entonces, te fijan, somos el conjunto el que debiéramos estar formándonos en gerontología. Han pasado 20 años y el déficit de profesionales formados en todas las áreas sigue siendo insuficiente.
No, sin duda, ahí, como tú mencionas, el abordaje de la población adulta mayor tiene que ser totalmente intersectorial, no solamente en el ámbito de salud, entendiendo, yo creo, un concepto que siempre aparece y que es muy importante, que es el de las determinantes sociales, como bien dices tú, la arquitectura, la economía, muchas otras que nos llevan a tener repercusiones también en la salud de las personas, en la salud de las poblaciones, y no es la diferencia acá en la población adulto mayor. Y en relación a la capacidad formadora y lo que es el cuidado, lo que es enfermería, ¿tenemos hoy como país la capacidad para formar especialistas? Bueno, hoy día hay toda una discusión con lo de las especialidades finalmente, pero ¿existe la capacidad formadora hoy para llegar a formar profesionales que estén bien capacitados en el área de la gerontología en nuestro país?
Mira, el año de... No me acuerdo si es la década de los 2000, 2011, me parece, hay una publicación de la OPS de enfermería donde dice, sugiere, una normativa que sugiere los contenidos mínimos que debiéramos saber en pregrado inherente a las cuatro funciones que nosotros cumplimos, es decir, cuáles serían los contenidos mínimos en gestión, en cuidado, en investigación y en educación. Como una propuesta para la academia para incorporarlo en sus mallas curriculares. Nosotros hace poquito, y lo vamos a presentar ahora en la conferencia de la Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería, estamos en congreso a partir del miércoles 13.
De la ALADEFE, ¿verdad?
La ALADEFE, claro. Siendo esa normativa antigua, estando la indicación de la OPS, de la Asamblea Mundial de incorporar la formación, no todas las mallas curriculares, al menos de enfermería, contienen asignaturas de gerontología como lo establece esta norma técnica, y hay contenidos de adulto mayor, pero distribuidos en las otras asignaturas, que no visibilizan bien la realidad de las personas mayores, y quienes imparten los contenidos tampoco tienen formación especializada en gerontología, sino que imparten los contenidos desde su propia experiencia obtenida en su propio pregrado, con lo cual no te basta para formar a tus pares. O sea, para formar a tus pares tienes que aportarle más de lo que uno recibió. Entonces, ahí se está produciendo el déficit y en realidad la gente joven no quiere mucho trabajar con personas mayores porque encuentran que la atención es lenta, hay una tendencia aún a centrarse más en los procedimientos. Entonces, ¿qué te dicen los estudiantes? Ay, es que no tienen punciones, que no hay que colocarles suero, no hay que colocarles inyecciones, porque se han perdido un poquito de la esencia de lo que somos enfermeras. Las enfermeras no somos, y enfermeros no somos procedimientos, somos mucho más que el hacer con las manos. O sea, va también en lo que sentimos y lo que queremos hacer en trabajar con un usuario en forma integral. El procedimiento uno lo adquiere de tanto hacerlo, pero para hacerlo sin pensar por qué hay que hacerlo, no se requiere estudiar enfermería.
Hay que romper con eso que mencionas tú, creo yo, Doris, con esa idea de no querer trabajar a lo mejor con población adulto mayor, puesto que hoy día es una necesidad país, hoy en día es una necesidad país y mañana lo va a ser más aún. Y ahí el llamado yo creo es a todas las escuelas y también a las entidades formadoras en el ámbito de la salud a que formen a sus profesionales con este sello y con capacidad para poder trabajar con personas adultos mayores en el ámbito de la gerontología, puesto que el día de mañana va a ser la necesidad del sistema de salud, va a ser una de las más relevantes del sistema de salud. Sabemos que estamos migrando hacia allá. Entonces yo creo que hoy, desde la formación, tenemos mucho que hacer para poder responder a eso. Finalmente, van a terminar dando respuesta desde el sistema de salud a lo que va a ser todo un temazo en un par de años más. Y yo creo que es muy importante empezar a hacer trabajo hoy. Hoy con ellos desde la formación de capital
Humano.
humano, que sea capacitado en esta área. Y si es necesario enviar gente al extranjero para poder capacitarse, así tendrá que ser. Pero hoy en día es importante hacerse cargo de este aspecto para que mañana no sea algo finalmente en lo que tengamos una brecha importante de la que después no podamos hacernos cargo. Así que creo que
Mira,
el llamado está ahí, ¿no?
una de las cosas que tú me preguntaste en los bloques anteriores con respecto a esto de la virtualidad, de la digitalización, una de las cosas buenas que ha tenido en general, no solo para las personas mayores, es que ha abierto el acceso a varios cursos de posgrado que se han convertido en virtuales dada la necesidad, y eso ha permitido entonces que muchos colegas, y cuando digo colegas, digo de todas las profesiones, que le ha permitido cursar posgrado de manera virtual, que siendo presencial a lo mejor no habrían podido. Ahora, lo otro que hay que ver, que en Chile hay posgrado, pero es un posgrado que es caro. Entonces, no todos los colegas tienen la posibilidad de pagarse un posgrado, no siempre las instituciones te apoyan. Y lo otro es que no tenemos una cultura, que fue una de las cosas que a mí me impactó en España, del continuar estudiando. Yo tuve compañeros de estudio bastante jóvenes, tal vez en algunos instantes se echaba de menos la falta de experiencia, pero ellos tienen pensado que ellos terminan el pregrado e inmediatamente pasan al máster. Y del máster inmediatamente al doctorado. Entonces, cuando yo hice las pasantías en los servicios sociosanitarios, me encontraba con colegas de, obviamente yo la hice en la atención primaria, porque soy de, ese es mi área de
El área.
desempeño, y me encontraba con que la colega que me acogió en el consultorio era doctora en, fija, la colega que me acogió en el equipo de valoración integral del hospital. Todas eran doctoras en. ¿Te fijas? En cambio, aquí los doctores somos una rareza.
Bueno, y hacia allá
Y
tenemos
todos
que caminar a la formación de capital humano avanzado
y
en esta
todos los que
área.
somos doctores, ¿dónde estamos ubicados? En la academia. ¿Te fijas? O
Así
sea,
es.
uno se forma como doctor para volver a la academia, no para estar, ponte tú, en un CESFAM, donde también es necesario tener un mayor nivel de formación.
Así es. Estamos conversando con Doris Sequeira acá en el Caleidoscopio de la Salud sobre la población adulto mayor y todos los desafíos y proyecciones que puedan existir a futuro desde el ámbito de la salud y también desde otras aristas. Doris, bueno, recientemente conversábamos en relación a la necesidad de formar capital humano en gerontología. Quisiera darte el micrófono para que puedas hacer una invitación a todas y todos los profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros, futuros profesionales de la salud y otros profesionales de otras áreas a que se puedan empapar de esta necesidad tan relevante hoy para nuestra sociedad, desde tu experiencia, que sabemos que estás formada en esa área. Si quisieras hacerle ahí el llamado a quienes nos están escuchando en este momento.
Mira, lo que yo le sugeriría a todos los colegas, y vuelvo a repetir que cuando digo colegas no solamente me estoy refiriendo a mis pares, porque la gerontología es amplia, es que partamos conociendo la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, porque la convención, el Estado de Chile la ratificó, y eso implica trabajar por cumplir los 27 o 29 derechos que ahí están establecidos, independiente de quién asuma el gobierno. Por lo tanto, debiéramos ser nosotros los que acompañemos a la comunidad a trabajar para que esos derechos se hagan realidad y adscribirnos a la campaña de la década del envejecimiento saludable, porque ahí hay un elemento bastante importante que es la lucha contra la discriminación por edad. Porque uno de los aspectos que atenta a la inclusión de las personas mayores son los prejuicios y los estereotipos que hay asociados a la edad. Por mucho tiempo se nos ha hecho hincapié en las cosas negativas que tiene la vejez. Lo puso de manifiesto la pandemia, hablando de la fragilidad y de la vulnerabilidad de las personas mayores, y se tomaron medidas que atentaron contra la autonomía y la dignidad de los mayores, pero que a nadie le llamó la atención porque como somos mayores nos tienen que cuidar. Ahora, se agradece la preocupación que tienen por nosotros, pero se olvida que somos personas, que tenemos voz y que tenemos derecho, y que se nos debe preguntar qué es lo que queremos para nosotros. Es decir, cualquier cosa que se haga o que se desee implementar tiene que ser necesariamente con nosotros, porque sin nosotros se van a crear programas estupendos, pero que en la práctica no se pueden llevar a cabo, porque sucede esto que te comentaba, de que estupendo esta idea del Conecta Mayor, pero hay localidades donde no hay señal. ¿Te fijas? Entonces, tiene que ser en forma mancomunada. Me recuerdo una reunión que asistí a raíz de la convención el 2019 en tu universidad, la Universidad de Chile, y donde las personas mayores, por ejemplo, reclamaban que las personas de Senama, según ellos, debían ser personas mayores. Ellos creían que siendo mayores los que trabajaban allí o quienes asumían la conducción, podrían entenderlos mejor.
Y finalmente reconocer lo que tú bien dices, reconocer la autonomía de las personas mayores, como personas de y población de sujeta como a paternalismo, sino que como agentes activos dentro de una sociedad, que son autónomos, que tienen capacidad de decisión, que pueden también valerse por sí mismos. Y yo creo que ahí eso es muy, muy importante para que nuestras y nuestros profesionales y también quienes se están formando hoy en día lo tengan en su mente y en su visión de trabajo, en su visión de trabajo futuro.
Mira, lo que pide la convención, y esto hay que hacer un tránsito, es que las personas mayores seamos consideradas sujetos de derecho. Y en ese contexto es por eso que la convención establece que la terminología para referirse a nosotros es persona mayor o persona adulta mayor. Porque eso nos hace sujetos de derecho. Entonces, adultos mayores es una masa. ¿Quiénes somos? A diferencia de una persona que por el solo hecho de ser persona lleva implícita la dignidad, y la dignidad es un derecho y un principio universal. Y eso va a atender también a eliminar de estos prejuicios de que porque tengo tal edad hay cosas que no puedo hacer, o como se produjo el año pasado, tú recordarás el dilema que se iba a hacer si quedaba la última cama. ¿A quién se la daban? O sea, es un dilema ético que no debería tener necesidad de plantearse si pensamos que todos tenemos derecho a recibir los recursos de salud en el momento que los requiramos, y no tener que discriminar, porque a la persona que le toca hacer eso, por Dios que debe ser complicado y difícil tener que decidir a quién quiere. Y no
discriminar por edad.
Claro, tenemos que trabajar por la equidad, es decir, a quienes menos tienen, darle más de modo de mejorar sus condiciones. Hay que trabajar por la formación, si no, no tengo que esperar que todo me lo den. También va mi necesidad de saber más, por lo tanto, Arifo autoformación. Hay muchísimas plataformas que se han implementado en este último tiempo de cursos bastante buenos, gratuitos, en los cuales uno puede ir adquiriendo conocimiento mientras puede formalizarlo en un diploma, en una maestría, idealmente en doctorados, que todavía no hay doctorado en gerontología. Hay algunos magísteres en envejecimiento, pero también son insuficientes para la necesidad de formación que tenemos. Que no nos tengan miedo los profesionales jóvenes, que lo único que tienen que tener es un poquito más de paciencia que la habitual para acomodarse a los cambios propios del envejecimiento, pero decirles que la relación de jóvenes con mayores es muy enriquecedora. Nosotros en la asignatura que impartimos en la Universidad Central, todo el bloque teórico lo compartimos con personas mayores de la comunidad que se convierten en el bloque teórico en alumnos. Entonces toda la teoría que vamos pasando la comparten los estudiantes que van a ser nuestros pares y las personas mayores. Las evaluaciones, llevamos ya 3 años en esto, muestran que para los estudiantes, ellos dicen que le ponen realidad a la teoría, y las personas mayores agradecen el haber podido compartir con los jóvenes, porque los mayores también tienen prejuicios hacia los jóvenes, que los jóvenes no los quieren ni nada, pero la convivencia es saludable, pueden usar la infraestructura de la universidad, se sienten que pueden aportar algo, que pueden contarle a los jóvenes sus experiencias de vida, y hacen que la asignatura sea más enriquecedora. Ahora también está la diferencia que de las profesoras que impartimos, por lo menos en mi universidad, la asignatura, dos tenemos formación, tenemos maestría y doctorado, que en una investigación que comparamos con México, marca la diferencia, la formación que tiene el docente en el impacto que genera en disminuir los estereotipos negativos asociados a la vejez en los estudiantes.
No, una muy buena iniciativa la que mencionas, Dori, porque, bueno, yo creo que hay un ganar-ganar muy grande. Finalmente, los estudiantes que están ahí en ese espacio están ganando desde el aprendizaje totalmente significativo que involucra tener gente, personas mayores junto a ellos, quienes les muestran también cómo ellos viven el proceso desde su salud. Y por otro lado, la población, las personas mayores que están acudiendo ahí, que finalmente se están beneficiadas porque están en un espacio de aprendizaje y que las vuelve, como decías tú en un inicio, personas autónomas, personas activas, ¿cierto? Y están facilitando con ellos el envejecimiento activo, que eso es muy importante. Así que felicitaciones por esa iniciativa que han desarrollado.
Gracias.
Bueno, con esto estamos dando fin al programa del día de hoy, al caleidoscopio del día de hoy. Y te damos las gracias, Doris, por haber acompañado en la conversación sobre esta temática que es muy, muy importante. Es importante visibilizar a las personas mayores, puesto que son, como dices tú, sujetos de derecho y no de caridad, ni tampoco de netamente de cuidado, sino que sujetos de derecho en primer lugar. Así que, nuevamente, muchas gracias por haber estado en el Caleidoscopio de la Salud.
Pues muchas gracias a ustedes por permitirme emitir mis opiniones, que como digo, son mis opiniones personales, por si a alguien no le parece bien cuando lo escuche, de mi absoluta responsabilidad.
Así será entonces, queda consignado. Y con eso finalizamos el programa de hoy y les dejamos invitados para la próxima semana en un nuevo Caleidoscopio de la Salud. Nos vemos. Chau, chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.